Buenas tardes. Pues da mucho gusto estar con ustedes. ¿Cuántos estuvieron el año pasado? Bien, entonces conocí a muchos de ustedes. Soy el papá de Abby. ¿Dónde está Abby? Entonces, conozco algo de las chicas. Porque tengo una hija, ¿verdad? Y porque estoy casado. Y creo que es muy importante que conozcamos quién es nuestro Dios. El único Dios que existe, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando acerca de Él hoy. ¿Por qué no hablamos con Él para empezar? Padre, muchas gracias que te has revelado en la Biblia para que te conozcamos. Y entonces hoy pedimos que nos des más entendimiento de quién eres y que este conocimiento resulte en cambios en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, amén. Ok. Cuando pensamos en quién es Dios, yo pienso en Deuteronomio 6:4. No tiene que ir ahí, pero quiero que escuchen. Dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Uno. Entonces vamos a poner aquí: Dios es uno. Vamos a seguir en tres personas. Me dice, a ver. Dios es uno, solo hay un solo Dios, pero son tres personas. Sí. Dios es muy complejo. No es fácil entenderlo, pero es lo que Dios se ha revelado de sí mismo. Quiero que me acompañen esta vez, si tienen sus Biblias, a Génesis 1, 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27. Entonces, vamos a leer, porque Dios está hablando. Y estamos en el principio cuando Dios va creando todas las cosas. Ya había creado todos los animales, ya había puesto pasto y árboles, decorando la tierra. Y aquí dice Dios, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios pues al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces vemos aquí que ¿a cuántos dioses están hablando? En el 26. Y dice, y dijo unos dioses. ¿Qué dice ahí? Y dijo Dios. Pero ahora Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué nos enseña de Dios? Que es más que uno. Porque si solo fuera uno, hubiera dicho: hago al hombre a mi imagen. Pero ¿qué dice? No. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y luego conforme a nuestra, plural, ¿verdad? Más que una persona. Vemos otra cosa aquí. El hecho de que Dios nos hizo a su imagen quiere decir que Dios es personal. O es como una persona. Pues son tres personas. No, Dios no es una fuerza ahí en el aire o no sé qué otra cosa pudiera ser, pero Dios es personal. Quiere que le conozcamos. Nos hizo a su imagen para que pudiéramos conocerle. Nos dio inteligencia para comprender sus palabras y comprenderle. nos dio emociones para que pudiéramos sentir su amor. Nos dio también voluntad para que pudiéramos escoger seguirle, obedecerle o desobedecerle, ¿verdad? Somos muy distintos a los animales. Tu animal o tu perro, no tengo perro ahora, pero antes aquí en México tenía un pastor alemán, bien bonito y grande. Y no llegaba a mi casa a practicar con mi perro. Sí le decía, hola perrito, ¿cómo estás? Pero no me entendía, movía su cola. Pero nunca me dijo, oye, voy a los Estados Unidos. Porque lo tenía encerrado, no podía, no tenía voluntad. Pero yo sí puedo decirme ir a los Estados Unidos. Aun si me ponen una cerca, yo subo la cerca y busco el avión. Somos distintos a los animales. Los animales tienen emociones. Tal vez pueden sentirse algo de tristeza o su cola mueve muy rápido cuando son felices. Pero he notado cuando un perro pierde su cachorro, ya el próximo día ya está corriendo como nada, ¿verdad? Pero si yo pierdo a uno de mis hijos, sí me va a afectar. Lo voy a sentir mucho. Lo bueno es que sé a dónde van porque han creído en Jesucristo. Y voy a poder verlos otra vez, ¿verdad? Entonces somos distintos, tenemos mucho más importancia que los animales, porque Dios nos hizo a su imagen. Entonces hablamos de emociones, voluntad, intelecto. Pues si tengo problemas en el banco, si debo dinero y estoy pensando, a ver, ¿cómo, qué otro trabajo puedo agarrar? No llego con mi perro y le digo, oye, ¿cómo ves? ¿Qué me aconsejas? No puede comunicar conmigo, ¿verdad? Puedo ir con mi amigo Teodoro y decirle, oye, Teo, ¿cómo es? ¿Debo agarrar otro trabajo, empezar un negocio? Y él sí me puede responder. Igual con Dios, podemos hablar con él. Es importante que entendamos esto, porque hoy en día nos están enseñando que un perro vale igual que un humano. Y esto no es verdad. Sí debemos valorar los animales y cuidarlos. Pero no son humanos, no son creados a la imagen de Dios, pero nosotros sí. Entonces, bien, ok, pues quiero que vean otra cita. A ver, es el primer libro del Nuevo Testamento, está en Mateo 28. Mateo 28, y vamos a ver el versículo 19. Mateo 28 es el último capítulo del primer libro del Nuevo Testamento. Es el primer evangelio. Mateo 28, 19. Y aquí está hablando Jesucristo. Mateo 28, 19. Y dice, id, o como decimos aquí en México, vaya, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver. Dice, bautizándolos, una vez que uno cree en Jesucristo, debe ser bautizado, porque está identificándose con Dios. Pero dice, en el nombre, un solo nombre, ¿y cuántas personas? Tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, Dios es uno en tres personas. ¿Cuáles son las tres personas? El Padre. ¿Y saben qué hizo el Padre? Nos vio en todos nuestros pecados, sabiendo que íbamos rumbo al infierno, y dijo, voy a rescatarlos. Voy a mandar a mi Hijo, quien es perfecto, es igual a mí, lo voy a mandar para que se hace hombre y que muera por los pecados de todos nosotros. Y sí vino, y murió, lo sepultaron, resucitó, y ahora dice el Padre, si crees en mi Hijo, reconociendo que eres un pecador, voy a salvarte del infierno, voy a perdonarte de todos tus pecados. Entonces, es el Padre. También tenemos el Hijo. ¿Sabes cómo respondió el Hijo
Dijo, sí, yo voy.
De su propia voluntad vino. Entonces, hay otra cosa del Hijo. Si has creído en Jesucristo, Él es tu abogado. También es el juez. Entonces, cuando Satanás nos acusa, porque después de ser creyente podemos caer en pecado, frecuentemente lo hacemos. Yo diario me cacho en un pecado. O me enojo con mi esposa, o no hablo con mis hijos como debo, y peco, ¿verdad? Pues, ¿qué esperanza tengo? Pues mucha. Cristo ya pagó por mis pecados, y Él es mi abogado. Él me defiende, pero también es el juez. ¿Quién va a ganar? Pues, si Satanás me acusa, Cristo es el abogado y también el juez, pues Cristo va a ganar. Y yo estoy al lado de Cristo, ¿verdad? Y también hay otro ser. Es una persona también. Es el espíritu. Y nunca recuerdo dónde va el acento. ¿En cuál? I. Primera I. Espíritu Santo. ¿Quién es él? Es una persona. Lo puedes entristecer cuando tú pecas, porque si has creído en Cristo, ¿sabes dónde vive el Espíritu Santo? En ti, en tu corazón. Y Él está ahí también para ayudarte. Lo podemos entristecer. Él tiene voluntad igual que nosotros. Él es quien decidió cuáles dones tú ibas a tener. Entonces, es una persona que vive dentro de nosotros ya que creemos en Jesucristo. Y su trabajo es de guiar al creyente en cómo debe vivir. Una manera que lo hace, ¿sabes? Que él también es el autor de la Biblia. Él inspiró, dice la Biblia, a los hombres y cuidaba lo que escribían para que lo que tengamos aquí es la palabra de Dios. Entonces, nos guía y nos habla mayormente a través de su palabra. Ya sabemos cuál es la voluntad de Dios. Sabemos de Jesucristo. Entonces, Dios es uno en tres personas. Wow, no estamos avanzando muy rápido, pero está bien. Dios es uno en tres personas. Ok. Hay otra cosa aquí. Dijimos, pues no lo hemos dicho. Pero, ¿qué vimos de Dios en Génesis 1? ¿Quién creó el hombre? Dios, ¿verdad? ¿Saben que Dios te creó a ti? ¿Dónde lo dice? Deben recordar este salmo. A lo mejor saldrán en el quiz. Salmo 139. Salmo 139. Vamos ahí, rapidito. Salmo 139. Y vamos a ver el versículo 13. Y esta vez sí voy a necesitar mis lentes, porque lo tengo aquí en mis notas, pero está muy chiquito. Salmo 139. Los salmos están en el Antiguo Testamento. Hay muchos salmos. Y si no me equivoco, no tengo toda la Biblia, pero en el sur dice que David escribió este salmo. El rey David, ¿alguien sabe? Sí, sí es David. Ok. Él fue un profeta, también fue un rey muy importante. Entonces vamos a leer el versículo 13. Dice David: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Entonces, siendo que Dios, pues, no lo voy a decir todavía. Dios es tu creador, es mi creador. Me formó y te formó en el vientre de tu mamá. Ahorita, pues Teodoro me ganó. Dios formó un bebé en el vientre de su nuera. Y salió hace unos 10 días. Y salió muy bonito. Tiene manos muy grandes como su papá. Y ahorita yo estoy esperando un bebé. Si viene, porque a veces no llega. A veces van antes al cielo. Porque mi nuera estaba sangrando un poquito. Pero ella está esperando bebé. Pero ¿sabes quién le está formando a este bebé? Dios. Y hace un tiempo ustedes estaban dentro del vientre de su mamá. Y tal vez dices, ay, no me gusta cómo Dios me hizo. ¿Sí? Dios te hizo tal como eres, con gran propósito. Y debemos darle gracias. Dios tiene un plan para tu vida. ¿Sabes lo que dijo Dios una vez a un ciego del Antiguo Testamento? A todos los ciegos, dice Dios, yo te hizo ciego porque tengo un plan para tu vida. Y un día vas a poder ver el cielo. Ahorita tengo otro plan. Entonces tenemos que someternos a Dios tal como somos y servirle. Somos para Él personas muy preciosas. Y fuimos creados por Dios. Entonces no debemos quejarnos con Dios. Oye, no me gusta el color de mi pelo, ¿verdad? O que si hubiera querido ser más alto o algo, no sé qué. Pero Dios es mi creador. Y Dios es tu creador. Ahora, siendo que Dios es tu creador, ¿cómo debo responder? ¿Cómo ven? ¿Creen ustedes que los papás tienen derechos sobre sus hijos? ¡Qué bien! Tú dices que sí. Hay algunos tal vez que dicen, no, pues sí tienen derecho. ¿Saben cuántos se sacrifican los papás para sus hijos? Ahora, sé que hay papás que tal vez no acepten la responsabilidad de ser buenos papás. Pero normalmente el papá y la mamá cuiden mucho de su bebé. Cuando llega del hospital, pues ahí tiene su cunero, cobijas, sufren todas las noches porque no duerme bien el bebé, pero están seguros que tenga de comer, le llevan a vacunar, cuesta mucho la ropa. Todo su vida está. Yo sigo preocupándome por mis hijos, aunque ya tienen uno 23, otro 22, no, Daniel tiene 24, David tiene 22, no, 20, va para 22, quién sabe. Osías tiene 20, Juan Marcos tiene 17 y Abigail tiene 14, 13, 14, bien. Pero sigo preocupándome por ellos, aunque ya están grandes, porque los quiero. ¿Saben qué? Dios también les quiere. Les voy a dar un ejemplo de, pues Dios sabe que debemos obedecerle. Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Sé que los tengo moviendo por toda la Biblia, ¿verdad? Ah, mejor Génesis capítulo 2. Ok. Vamos a leer el versículo 7. 2:7. Entonces el Señor Dios, si estamos ahí, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Pueden imaginar? Dios ahí va, es como artista, crea al hombre en el polvo y luego le da aliento, no sé cómo lo hizo, y se levanta. Y es un ser viviente. Siempre me impresiona cuando yo he estado por 5 partos, por lo menos 7, porque estaba en otros partos. Y cuando sale el bebé y puede mover sus manos y ya está moviendo todo. Imagínense un robot que puede hacer muchas cosas. Siempre me impresiona, pero un humano es muy impresionante lo que ha hecho Dios. Vamos a ver cómo hizo la mujer. 21. Pues Adán andaba solo y necesitaba una pareja, necesitaba un ayudante. Entonces en el versículo 21 del capítulo 2, mira lo que Dios hace. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y este se durmió. Va a ser una cirugía. Y Dios tomó una de sus costillas del hombre y cerró la carne. Sí, fue una cirugía. ¿Y sabes qué formó? Una mujer. Y la trajo al hombre. Y a Adán cuando la vio dijo, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Pues deben dar gracias que ustedes no son del polvo como el hombre. Ustedes llegaron de carne y Dios te formó de ahí, pues la primera mujer, ¿verdad? Ok, entonces, pero vamos a ver aquí. Versículo 8, 2, 8. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso ahí el hombre que había formado. Entonces, ya formó el hombre, lo agarra y dice, aquí vas a vivir. Este, y vamos a seguir leyendo. A ver, vamos a brincar al 15, 2:15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces Dios tenía un trabajo para Adán. ¿Sí fue justo esto? ¿Que Dios le diera un trabajo? Sí. Le da un huerto tan bonito y le dice, de todos los árboles puedes comer, menos uno. Y le da el trabajo de cuidar y cultivar la tierra. Entonces, si Dios nos da un orden, lo correcto es responder y decir, sí, te voy a obedecer, ¿verdad? ¿Y sabes cuál es el orden más importante hoy en día? De todos los mandamientos de Dios, ¿qué me podría decir? Dice Dios, el Padre, dice, cree en mí, ¿qué dice? Mi Hijo, cree en mi Hijo, para que tengas vida eterna. Él te quiere tanto que no quiere que pagues por tus propios pecados. Entonces, Él te da un orden. Cree en mi Hijo. Y solo tienes que decir, sí, sí, sí. Yo sí creo en que Él pagó por mis pecados en la cruz. Que fue sepultado porque estaba muerto. Porque la paga de muerte es pecado. Pero tú lo resucitaste. Resucitaste, Padre. Y ahora si creo en Él, tengo vida eterna. Ok, bien, entonces, a ver, ¿cuál otro atributo hay de Dios? Hay tantos que podemos pasar días, ¿verdad?, estudiando de Él. Quiero que conozcan un poquito de su carácter de Dios. Entonces, a ver, vamos a... Está en el Antiguo Testamento. Éxodo 34. El carácter de Dios. Cuando hablamos del carácter de una persona, estamos hablando de quién es realmente. ¿Cómo es? Vamos a ver. Una vez Moisés quiso ver a Dios y Dios le dijo, no me puedes ver, pero voy a pasar y vas a ver mi sombra y vas a poder conocerme. Y es muy interesante y bonito lo que Dios le enseña de sí mismo. Éxodo 34, 6 a 7. ¿Listos? Entonces el Señor pasó. Entonces pasó el Señor por delante de Moisés. No, sí, Moisés. Y proclamó. Dios está hablando mientras que pasa por donde está Moisés. El Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, el que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¡Wow! Aquí vemos mucho de Dios. Vamos anotando. A ver, ustedes me ayuden. ¿Qué dice Dios de sí mismo? ¿Cómo es Dios? Dios es compasivo, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Compasivo. ¿Alguien sabe? Si te compadeces de una persona, ¿qué quiere decir? ¿Un ejemplo? ¿Tiene miedo? ¿Mi idea? ¿Una consejera? ¿Comprensivo? Sí, compasivo.
Comprensivo, digo,
que
sería una...
Ah, comprensivo, ok. Es como que ve a la persona, se nota de lo que necesita y se compadece. Yo compartí con los muchachos que andaba con Teodoro aquí en Morelia. y él andaba manejando, y llegamos a un semáforo y de repente salía uno con una pierna muy mal, apenas podía caminar, y llegaba y te voy a decir, ay, pobrecito, y saca su cartera y le da algo. Y cada vez que nos parábamos a un semáforo, ahí estaba Teodoro compareciendo de la gente. Y así es Dios con nosotros, ve todas nuestras necesidades y se compadece de nosotros. Es clemente, nos da lo que no, pues debo preguntarles a ustedes, ¿verdad? Es clemente. Clemente. Creo que esto habla, clemente, de que Dios nos da lo que no merecemos. Ah, no está mi hijo, Marcos. Entonces, él ganó un premio en el partido, en el último campeonato, pues hace 2 semanas. Y él no le gusta mucho el fútbol, pero me sorprendió que agarró el fútbol por su premio. Había muchos y él escogió. Claro que Marcos es este. Pero tenía un plan en mente, porque había llegado 2 jóvenes de un pueblito y los conocíamos desde los Estados Unidos. Y esos jóvenes apenas van conociendo de Dios. Habían escuchado de que Cristo había muerto por sus pecados. Pero Juan Marcos tenía en mente, yo quiero que sepan de qué quiere decir gracia. Porque gracia quiere decir que Dios nos da lo que no merecemos, ¿verdad? Entonces, él sabía que a esos muchachos le encantaba el fútbol. Y era muy bonito el fútbol, era de color negro. Y lo valoraban porque cuando él les dio el fútbol, ya estoy avanzando en la historia, no querían lanzarlo ni en su patio porque temor que iba a enlodarse. Pero Juan Marcos llegó con ellos después del campamento y le dijo, ten, ustedes no merecen el fútbol. Porque yo gané con, memoricé, él memorizó los 5 capítulos y otras cosas. Pues se esforzó mucho, pero dijo, quiero dárselos. Para que ustedes recuerden que Jesucristo les dio lo que no merecen. Les dio perdón de pecados. Es gracia. Entonces, eso es lo que quiere decir que Dios es clemente, creo. Lento para la ira. Oh, no les estoy preguntando. Ah, lento para la ira. Ok, otro. ¿No están felices que Dios es lento para la ira? Lento para la ira. Tristemente, muchas veces no soy lento para la ira. Pasa algo en mi casa y me exploto y tengo que pedir perdón porque es pecado, pero Dios nunca se explota, siempre se mantiene controlado, ¿verdad? Ahora ustedes dame otra calidad de Dios. Es abundante en misericordia. Es parecido a compasivo, clemente, pero Dios también es misericordioso. Nos da lo que no merecemos, ¿verdad? Ok, a ver, vamos a brincar a otro. Perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Son 3 maneras de decir la palabra pecado y tienen significados un poquito distintas, pero ¿saben qué? Dios le gusta perdonar. Y qué bien, Él me ha de apreciar mucho. Pues se entristece también cuando pecamos, ¿verdad? Pero esto es impresionante. Dios, ¿cómo lo dice ahí en el texto? Alguien me ayuda. ¿Qué dice? Que perdona, ¿verdad? Dios perdona. Se describe a su persona como un Dios que perdona. Estoy tan feliz. Porque mucho de su conversación con Dios va a ser confesando pecados. Porque ya que tienes el Espíritu Santo en tu vida, esta persona que te va guiando, Él te va a enseñar mucho pecado en tu vida. ¿Y sabes lo que dice Dios que debemos hacer con nuestro pecado? Confesarlo. Quiere decir que yo voy a estar de acuerdo con Dios que lo que estoy haciendo es mal. ¿Y sabes lo que Dios nos promete en 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es para perdonarnos. 1 Juan 1:9. Dios perdona. Y estoy tan agradecido. Solo puede perdonar porque ya pagó por tus pecados y mis pecados, ¿verdad? En la cruz. Ok, pues hay otra cosa aquí. Dios hace otra cosa. ¿Qué hace Dios? Dios, hay otra calidad de Dios aquí. Dios, ¿qué hace? Dios castiga. Muy bien, ok. Dios castiga. Debemos dar gracias a Dios que castiga. Hay muchos que han hecho cosas muy feas en este mundo. Secuestros y cosas mucho peores aún les secuestrar. Y un día van a tener que enfrentar un juez justo. ¿Y saben lo que va a hacer Dios? Sí les va a dar lo que le merecen. Y a mí me da alivio. Porque hay tantos malos. Ahora, si un malo escucha de Jesucristo y cree, Dios lo perdona. Pero si el malo no presta atención y dice, no, yo voy a seguir haciendo lo que quiera. Me gusta lastimar a la gente. Un día van a tener que enfrentarse con un Dios que castiga. ¿Saben qué? Dios te amó tanto que castigó a su Hijo en tu lugar y en mi lugar. Tomó en serio el pecado. Hubiera dicho, pues les voy a perdonar. Nadie tiene que pagar. ¿Es justo esto? No. No, dice Dios, sí, tu pecado merece un castigo, pero yo lo voy a pagar. Voy a mandar a mi Hijo. Y Él llegó a la cruz y pagó. Le pusieron clavos. Y cargó él, sobre Él, todos nuestros pecados fueron puestos en su cuerpo. Y cargó con nuestros pecados ahí en la cruz. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces Dios sí castiga, ya lo comprobó y lo ha comprobado de otras maneras. Wow, tal vez tenemos tiempo para uno más. Dios es, vamos al Salmo 5:4. Salmo 5:4. Y me gustaría que uno, pues, algunos no van a escuchar. Salmo 5:4. ¿Ya estamos ahí? Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo. ¿Sabes lo que quiere decir? Es una palabra que usamos, que Dios es santo. Dios es distinto de todos nosotros. Es santo. Nunca, a ver, escuche bien esta definición. Dios siempre hace lo que es correcto y nunca hace lo que es malo. Pero vamos a decirlo una vez más. ¿Listos? Dios siempre hace lo que es correcto y nunca hace lo que es malo. Entonces, última aplicación, vamos a una cita más, 1 Pedro 1:14. Cuando tú crees en Jesucristo, llegas a ser su hijo y te quiere, te quiso antes que creyeras, porque Él ama a todos, por eso mandó a su hijo. Pero tienes un lugar muy especial en el corazón de Dios cuando crees en su hijo Jesucristo, ya te adopta como hijo. Y te va a dar una herencia. Te va a dar una casa. 1 Pedro 1:14. Dice Dios, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Antes de tener a Cristo hacíamos muchas cosas, ¿verdad? Que no le agradaba. Sino que así como aquel que les llamó, Dios un día te llamó. Oye, aquí estoy a la puerta. Cualquiera que abre la puerta, yo entraré en su vida y cenaré con tal persona. Es una promesa de Jesucristo. Entonces nos llamó. ¿Cómo es esta persona que nos llamó? Es santo. Nunca hace lo que es incorrecto y siempre hace lo que es bueno o correcto. No sé cómo lo dije. El que nos llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Entonces siempre debemos hacer, siempre debo hacer lo que es correcto y nunca debo hacer lo que es malo. ¿Cómo sé qué es correcto y qué es malo? Aquí está, El Espíritu Santo nos ha dado esas respuestas, ¿verdad? Y Él vive en nosotros, nos va guiando, nos ayuda cómo vivir. Entonces dice, así también sean ustedes santos en todo su manera de vivir, porque está escrito, sean santos porque dice Dios, yo soy santo. Bien, quiero terminar con esto. Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que tú le conozcas. Escuchen esas palabras, no tienen que ir ahí. Viene de Deuteronomio 6:4. Dice, pues ya lo habíamos leído. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor es uno, un Dios en tres personas. ¿Y sabes lo que dice después? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Dios quiere que tú le ames. Él ya te amó, te ama. Y ahora quiere una amistad tan íntima que quiere que tú lo ames con todo lo que eres, con tu corazón, con tu alma. Ese es lo que tú eres, el más profundo de ti. Si pierdes tus brazos y tus piernas, y si han pasado en accidentes, porque tengo hijos bomberos que han llegado a escenarios ahí con choques, y puedes perder todo, pero todavía vives. Y cuando yo te visito en el hospital, aunque no tengas piernas y brazos, todavía cuando te digo, oye, ¿cómo estás? Y dices, pues, triste, pero aquí estoy vivo. Todavía eres la misma persona. A lo mejor vas a decir, pues, vamos a ver un partido, si eres como yo. A lo mejor tú no te gustan los partidos de fútbol. La persona no cambia aunque no tenga cuerpo, ¿verdad? Entonces, hay algo más profundo en tu ser, tu alma. Y Dios quiere que le ames con esta parte, lo que realmente eres. Amas a Dios con toda tu alma y con toda tu fuerza. Son chamacas ustedes. Son jóvenes con mucha fuerza. Y Dios quiere que le estés amando con toda tu fuerza. Y le puedes amar haciendo tu tarea, ayudando a tu mamá en la casa. Muchas cosas. Dios toma todo, pero quiere una amistad íntima. Quiere que le amemos porque Él nos ama. Pues ahí lo vamos a terminar. ¿Por qué no oramos? Eres un Dios tan grande, Padre. Pues podemos pasar días pensando en cómo eres y las calidades que tienes. Pero te damos muchas gracias por cómo eres. Que no eres un Dios malo. Eres un Dios bueno, un Dios santo, un Dios compasivo. Eres muy complejo. Tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero un solo Dios. Gracias que mandaste a tu Hijo Jesucristo a pagar por nosotros en la cruz. Porque tú eres nuestro Creador, debemos escucharte y escuchamos esas palabras de ti. Cree en mi Hijo. Y sí queremos obedecerte. Pido que queramos obedecerte y que aceptamos a Jesucristo. En su nombre oramos, Señor.